Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, comparece ante el juez de lo penal número 14 de Madrid como imputado por la ocupación del Patio Maravillas a finales de 2013. Lo hace en calidad de investigado por un delito de usurpación, imputación, que se refiere a esa ocupación llevada a cabo por el colectivo en un inmueble situado en el número 21 de la calle del Pez. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acaba de referirse a este asunto. Ayuntamiento, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Primero explica la alcaldesa que no ha podido seguir la declaración de Zapata, que estaba aquí en Cibeles, pero luego explica un poco más. Me lo dijo Guillermo cuando le llegó la citación, creo que ni él mismo lo sabía, son las explicaciones que hemos escuchado de Manuela Carmena sobre esta imputación de su concejal.
Bueno, yo lo sabía el día anterior o dos días antes, pero hasta entonces no lo sabía. Es decir, a mí me lo dijo Guillermo cuando le llegó la citación. Yo creo que él no lo sabía, hombre, él sí sabía naturalmente que había habido una había habido una desocupación de un edificio en el que él daba clases de guión, creo, o algo así, ¿no? Y él sí lo sabía, pero sabía que en su momento había intervenido la policía y tal, pero no sabía que tenía un procedimiento abierto.
Ni él mismo lo sabía. En la justificación, Carmena añade además que la ocupación está reconocida como un delito, el de la usurpación, pero la defiende como un fenómeno social extendido por toda Europa en edificios siempre en desuso. La alcaldesa no ve intencionalidad política ahora en este juicio, pero como es jueza, explica que todo puede ser consecuencia de la lentitud de la propia justicia.
Gracias, Mar. La Policía Municipal de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía de Menores el presunto abandono de tres niños de 9 meses, 2 años y 7 años en una vivienda del distrito de Tetuán, cuyos padres les dejaban solos durante horas. Era el niño mayor el que se hacía cargo de sus hermanos. Fue un vecino quien denunció la situación a los servicios sociales del ayuntamiento. Tras recibir el aviso de los servicios sociales, agentes de la policía acudieron al piso situado en el número 9 de la calle del Plátano, donde encontraron la puerta abierta y sin cerradura. En el interior vieron a un menor de 7 años que al parecer estaba al cargo de sus dos hermanos pequeños, como decimos, de 9 meses y 2 años. El bebé estaba en una cuna intentando beber de un biberón, mientras que el de 2 años deambulaba por la casa descalzo y sin ropa interior. La vivienda estaba en pésimas condiciones de salubridad, con botes de pintura abiertos y latas de cerveza tiradas por el suelo. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha presentado esta mañana su plan de emergencia social para hacer frente al aumento de la desigualdad en España, del que ha alertado la Fundación FOESA, dependiente de Cáritas, en su informe Análisis y Perspectivas 2016. Sánchez, a través de un vídeo difundido este viernes en su cuenta de Facebook, ha presentado este paquete de medidas que incluyen más prestaciones por hijos o para parados mayores de 52 años.
Para los 720.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación, pondremos en marcha un ingreso mínimo vital. Para los niños y niñas que sufren la pobreza infantil y para sus familias, lo que haremos será aumentar la prestación por hijo a cargo que reconoce la Seguridad Social. Y para los desempleados que ahora mismo tienen más de 52 años y que no tienen ningún tipo de prestación de la Seguridad Social, recuperaremos esa prestación recortada por el Partido Popular.
Tiempo también para la bolsa. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa, ya que el IBEX 35 se aleja de los 8.900 puntos y deja atrás el color verde con el que había arrancado la sesión. La caída ahora mismo es de un 0,12%, 8.947 puntos, pero de todos modos nos espera un movimiento importante hasta que a las 2:30 de la tarde salga el dato de desempleo en Estados Unidos, una cifra clave para que la Reserva Federal de ese país determine si va a subir los tipos de interés en su próxima reunión del día 15 o si bien va a esperar a posteriores reuniones, como puede ser por ejemplo la de julio. Con este panorama nos encontramos que el Banco Popular pone freno al rebote de las últimas jornadas y con una caída del 3,40% es el valor más castigado. Le sigue Bankia, que retrocede el 1,65%, y OHL, que pierde algo más del 1%. En el lado contrario destaca ArcelorMittal con una mejora del 3,30%. En lo que respecta a la prima de riesgo, la tenemos repuntando al alza hasta superar los 138 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Situación en las carreteras. DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, sin problemas, se circula bastante bien en los principales accesos y salidas. Insistimos, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo están las cosas en el centro? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues no tenemos mucho que contar, desafortunadamente. El tráfico se desenvuelve bien por el interior de la capital. Como es normal, la zona de Cibeles es la que acapara la mayor intensidad. Le sigue la Glorieta de Ruiz Jiménez, la confluencia de Serrano con Juan Bravo. Pero realmente importante, importante, no vemos nada. La Cuesta de San Vicente es la que destaca en mayor medida con retención en esa subida a la Plaza de España. Una vez allí ya se van a mover con más fluidez. Y sí les recordamos, sobre todo para luego, para el mediodía, puesto que la hora punta los viernes comienza más pronto, a partir de la una ya suben los niveles de tráfico en la M30, recordarles que es conveniente que eviten el tramo próximo al kilómetro 25-500, porque allí están trabajando en la estructura del elevado y en ambos sentidos está muy recortada la calzada. Esta mañana hubo problemas y lo normal es que al mediodía se repitan, incluso con más fuerza se puedan producir las retenciones. Es recomendable, si se van a mover por la zona, que tomen en su lugar la carretera de la playa, Cardenal Herrera Oria, y si van a ir hacia el norte, pues lo normal es tomar el túnel de Sinesio Delgado.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 del mediodía. Esto quiere decir que dentro de 53 los componentes de este equipo estarán de fin de semana, más o menos. Pero hasta entonces todavía tenemos tiempo de compartir muchas cosas con todos ellos. Belén, ¿sí? Cuéntame.
Pues mira, tenemos todavía muchos asuntos de los que hablar. Decir, eso sí, que algunos acabaremos a la una de la tarde, a otros... otros se han ido y me han dicho que les habías dado permiso para ir a pasear a la mascota del programa, que yo desconocía que tuviéramos una mascota.
No, ni tú ni nadie, yo también. ¿Cómo que se han ido a pasear la mascota del programa?
A mí me ha dicho...
Como no sea el calendario de bomberos de la Comunidad de Madrid, es que no tenemos otra cosa en común aquí en este equipo, que somos pobres.
Que pasear al gamusino del programa.
Al gamusino, esto lo ha dicho Martín Romo, ¿no?
Sí, sí, yo me lo he creído.
Casualmente.
¿Me han ganado?
Luego hablaré con Martín Romo.
Como hoy era el Día Internacional de los Duendecillos, pues he dicho, pues a lo mejor los gamusinos también existen.
Venga ya, o sea, de verdad, estamos muy mal ya en este equipo.
Bueno, pues
creo que necesitamos irnos de fin de semana.
Ay, sí, por favor, a la una. Pero antes de que eso suceda, que nadie me pierda la sintonía de Onda Madrid, porque todos los viernes hasta ahora, sabéis que hacemos algo que nos gusta mucho, que es conocer nuestra comunidad de Madrid. Ir buscando esos municipios que visitar, esos municipios en los que encontramos, oye, pues la verdad es que esos lugares que tienen más que ver pues con aquellos edificios históricos que tengan, pero también esos otros puntos más vinculados con la naturaleza, llega el buen tiempo, llega el solecito, apetece caminar, y hoy nos vamos a ir a Sevilla la Nueva. Enseguida vamos a saludar a su alcalde para que nos hable del municipio. Oye, y buen guía que nos hemos buscado en el día de hoy con el alcalde, con Asensio Martínez Agraz, porque es que además de ser el alcalde tiene hasta blog propio donde cuenta sus experiencias porque le gustan las rutas, le gusta hacer senderismo, es deportista. Vamos, que el mejor
fenomenal
guía que nos hubiéramos podido agenciar le tenemos aquí en Hoy en Madrid.
Estupendo.
La móvil. Bueno, pues la móvil, decía yo que iba en camino del Parque del Capricho, pero claro, es que se habían unido a la visita guiada al búnker. recuerdo que tenemos en el Parque del Capricho. Y
desde
diréis,
el fin de semana pasado, es verdad, se abrió el fin de semana pasado y ya se podía visitar los fines de semana.
Y diréis vosotros, ¿y qué le ha pasado a la unidad móvil desde que lo dijeron a las 10:00 de la mañana?
Que no tiene conexión desde el búnker, ¿o qué?
15 metros de profundidad.
Ya, claro. Claro. Si ya lo había dicho yo, digo, hay que meterse ahí con la unidad móvil. Es que esto es una temeridad.
Que vamos, que es que Gloria se me ha metido ahí abajo y es que no había manera de contactar con ella. A ver, es que ahí no hay cobertura tampoco de teléfono
móvil. Estaba perdida.
Pero ella se lo ha pasado en grande.
Ah, claro.
Se ha hecho la visita guiada. Sí. Ha dicho, a mí no me llaman, será que no vamos con prisa. Se ha hecho la visita guiada, nos ha mandado unas fotos maravillosas. Uh-huh. Y ahora sí que ya está fuera del búnker.
Ay, nos lo puede contar. Vale, perfecto.
Y conectaremos con ella y con Pedro Sánchez Noriega para que nos cuente a todos qué tenemos que hacer para participar en estas visitas guiadas. Y tendremos a Monse Martínez, nuestra Wikimonse. Nos va a hablar del tiempo de este fin de semana, nos va a hablar de la previsión de los niveles de polen, los alérgicos están teniendo una semanita complicada y los índices de radiación ultravioleta. Datos prácticos a los que unimos el fenómeno meteorológico curioso del día, que van a ser los tres soles.
¿Y eso qué es?
Pues mira.
Porque tres, que yo sepa, no hay.
Sí y no. Los vamos a ver, pero en el fondo es un efecto óptico.
Bueno, pues a ver si yo consigo ver algo. Yo cada que miro al cielo no veo nada.
Oye, hay muchas fotos.
Oye, se pasa la vida, Monse, dice, mira, tú mira la osa polar, la lluvia de estrella, el Marte que se alinea con nos. Yo no veo nada.
No ves nada.
Nada, 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 nada. ¿Para qué voy a decir? Esto es como las ecografías, yo no veo nada.
Eso es verdad.
¿Qué quieres que te diga? yo digo que sí, porque al final dice, a ver si voy a ser la única del mundo que no lo ve. Luego resulta que con todo lo que hablas tampoco lo ve.
Yo recuerdo una de las últimas veces que me enseñaron una ecografía, me la puso así una amiga delante y me dijo, ¡mira!
Sí, es en 3D.
Yo me quedé así y dije, no, pero era el principio del todo. Y me quedé así, y entonces la giré y dije, ¡anda! ¡Que estás embarazada! Y menos mal que dijo que sí, porque la pobre me podría haber estado enseñando cualquier cosa y no se veía nada.
Ya, yo me pasé todo el embarazo igual.
Que
me enseñaban la ecografía el médico. Yo decía, qué bonito, y no veía nada. ¿Qué le voy a hacer?
La 3D me da yuyu.
Era así. Pues tampoco.
La ecografía 3D y la 4D.
A ver, la 3D algunas. Pero tampoco. En fin, es el misterio de la vida. Quiero decir, en fotos. No se ve como en National Geographic.
Claro.
Que era lo que yo voy.
Afortunadamente, luego cuando nace el niño es más mono.
Sí, sí.
Sí.
Siempre. Siempre. Cierto.
Afortunadamente.
A mí lo que más me gusta es cómo se le intenta buscar parecidos en la ecografía. Es igual que el abuelo Federico. Pues, primero, habrá que definir dónde está el niño, que yo no lo veo muy bien.
Exacto.
Y luego, ya, en fin, lanzarse a la piscina sacando parecidos me parece muy arriesgado, pero yo lo entiendo, es la ilusión.
Sí, yo entiendo que es ilusión. Desde aquí a lo mejor me hago enemigos, ¿vale?
A ver.
No entiendo por qué tienen que enseñar la ecografía a todo el mundo.
Ya.
Ni que te tenga que aparecer, que te tenga que parecer a ti la cosa más bonita del mundo.
Ya.
Que yo entiendo que para los padres sea lo más maravilloso, pero...
No, pero esto es como las fotos de las vacaciones. ¿Por qué hay que enseñarlas?
Ya.
Sí, sí, tú las disfrutas, tú recuerdas, sabes quién es el señor de atrás. A tu amigo le importa un pepino. Bueno, sí, estas cosas, esto daría para mucha reflexión.
En fin, vámonos a Sevilla la Nueva y las reflexiones las dejamos para el fin de semana.
Vale, perfecto. Yo tengo una radiografía de espalda que me han hecho hace poco. ¿Quieres que te la enseñe, Alboracín?
Venga, oye,
¿qué?
¿A que voy y te traigo mi radiografía de mis placas y mis tornillos en el tobillo? Que eso no lo tienes tú.
Podemos hacer un intercambio. ¡Qué alegría!
Tengo hasta el tornillo, que me lo quedé uno de ellos, me lo quedé yo de recuerdo.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues ha llegado el momento, como hacemos todos los viernes, de conocer un poquito mejor nuestra comunidad. Y para ello nos vamos a fijar hoy de nuevo en uno de nuestros municipios. Un municipio que tiene muchas cosas que a lo mejor están por descubrir. Me estoy refiriendo a Sevilla la Nueva, está muy cerquita de Madrid, 38 kilómetros apenas, entre Navalcarnero y Brunete, en fin, que el resto de datos ya nos lo da el señor alcalde. Asensio Martínez Agraz, alcalde de Sevilla la Nueva, buenos días.
Buenos y fantásticos días, Eli.
Bueno, y tanto, desde Sevilla la Nueva se debe estar de lo más a gustito en estos momentos, ¿no? Con este sol y con esta... por fin tenemos verano.
Un día espléndido que invita a disfrutar de nuestras plazas, nuestras calles y nuestro privilegio medio natural, la verdad.
Claro, es que estamos hablando de un municipio que está en la cuenca del Guadarrama.
Sí, estamos en la cuenca del Guadarrama, como tú bien decías, a tan solo 38 kilómetros, 32 minutitos de Colonia Jardín en transporte público, y tenemos el 100% del municipio con diferentes figuras de protección medioambiental que nos hace pues ser diferentes respecto a otros municipios de aquí del suroeste.
Yo siempre me he preguntado por qué Sevilla la Nueva se llama Sevilla la Nueva.
Bueno, es una historia que se remonta al siglo XVI. Parece ser que hubo un judío converso, Juan Antón Sevillano, que tomó la gran iniciativa de asentarse junto a su familia aquí en tierra de Segovia y particularmente donde hoy es Sevilla la Nueva. Y bueno, pues parece ser que los judíos conversos tomaban el nombre, el apellido de donde procedían. Entonces, bueno, ellos venían de Sevilla. A partir de ahí, pues ya nos quedamos desde nuestra fundación en 1545 como Sevilla la Nueva.
O sea, que data de 1500 y pico. O sea, claro, estamos hablando de un municipio que no es nuevo, ni muchísimo menos.
No, con mucha solera.
Claro que sí. Bueno, ¿cuántos habitantes hay ahora, alcalde?
Estamos en torno a 9.000 y somos el quinto pueblo más joven de la Comunidad de Madrid. Un pueblo lleno de vida y, bueno, pues lleno de vida y, en consecuencia, pues con muchos parques, con muchas zonas verdes y con unas plazas fantásticas llenas de hostelería y de comercio.
Y un municipio, además, que tiene su casco, es decir, su casco tradicional, pero luego es verdad que tiene muchas urbanizaciones por alrededor.
Sí, está vertebrado en torno a tres plazas que invitan a compartir y a disfrutar en comunidad, en torno al Palacio de Baena, que es del siglo XVII, de traza herreriana, y bueno, pues en torno a este casco urbano pues tenemos lo que son crecimientos residenciales pues muy muy integrados en el paisaje y en el municipio.
Bueno, me decía mi compañera Belén que el alcalde tiene un blog. Me dice que el alcalde tiene un blog y además es que es un guía estupendo porque en su blog se recorre todo y nos lo cuenta todo.
Bueno, el alcalde, antes que tener esta
que alcalde de persona, alcalde, ¿no?
Sobre todo es geógrafo y es un amante de la naturaleza y de nuestra Sierra de Madrid y de los campos y caminos de Sevilla la Nueva, faltaría más.
Pues vamos a hacer un poquito al revés, que es como solemos hacer habitualmente, que siempre empezamos visitando el casco, digamos, antiguo, las piedras de cada municipio y luego nos vamos a las rutas. Empezamos por las rutas, si nos vamos este fin de semana, que creo que va a hacer un tiempo estupendo, hasta Sevilla la Nueva y somos de los amantes de la naturaleza y nos apetece andar y ver cosas, ¿qué nos recomienda?
Pues yo recomiendo a todos los radioyentes de Onda Madrid que vengan y hagan la ruta de la Dehesa Goyal, por ejemplo, este fin de semana, que va a hacer tan buen tiempo. Es una ruta muy tendida, que no tiene grandes desniveles, que se hace plácidamente en familia o solo, que puede llevar en torno a 3 horas, andando muy pausadamente, con diferentes puntos de agua potable.
Y, eso es importante, bueno, tenerlo en cuenta. Quiero decir, eso es muy muy cómodo para la persona que va a hacer la ruta solo o en compañía, ¿eh? Saber que a lo largo de una ruta de los kilómetros que sean vas a poder beber agua cuando lo necesites, eso es importantísimo.
Pues cada 2,5 kilómetros de la ruta tenemos, ahora acabamos de abrir al público la fuente del testero con agua potable, y es básico en este tipo de rutas. Y cuando, bueno, pues veremos en la Sierra de Madrid, las estribaciones meridionales sur de lo que es el sistema central. Si viene por la tarde, pues es fantástico ver cómo se va el sol por la Sierra de Gredos y por la zona de San Martín de Valdeiglesias. Y bueno, pues luego podemos o bien tomarnos una tortillita en el área recreativa de la Dehesa Goyal. Unos bancos, unos bancos y fuentes, una zona habilitada para disfrutar en familia. y si no, pues nos podemos venir a disfrutar de la fantástica hostelería de Sevilla la Nueva.
Para los que son ya un poco más avezados en esto de andar o de... ¿Tenemos una ruta que sea un poquito más complicada por dar opciones?
Bueno, tenemos la ruta que nos lleva por el Parque Regional del Río Guadarrama, que parte de la urbanización de los manantiales, y vamos disfrutando pues de una masa boscosa de pino fantástica y con diferentes posibilidades para ir por ella y regresar nuevamente a la urbanización manantiales. Esta ruta ya es un poco más larga, ya viene a ser en torno a 16-17 kilómetros, pero que se hace muy, muy bien en esta época en la cual, bueno, pues la jara van dando paso a muchas, muchas especies con flores primaverales y con un bosque que está pues lleno de ruido y de vida de los diferentes animales que lo viven.
Muy bien, alcalde. Bueno, pues ya hemos andado, hemos abierto el apetito, nos volvemos al casco urbano. ¿Hay alguna comida así especial que nos recomiende?
Pues aquí en Sevilla la Nueva y en toda la zona suroeste de Madrid, pues lo típico es el cocido, el garbanzo, ¿no? Porque hemos sido pueblos y seguimos siendo muy humildes y lo típico pues son los productos del lugar, o bien el cocido o bien productos de matanza, pero está claro que en la amplia red de restaurantes y bares de Sevilla la Nueva pues tienen cabida numerosas propuestas que serán del agrado del paladar de todos los jóvenes.
Bueno, acaba de decir amplia red de restaurantes, o sea que no vamos a tener problema para encontrar sitio para comer.
En absoluto. Sevilla la Nueva es un pueblo abierto y tenemos en torno a 20 bares y restaurantes que no hay problema y es más, reciben con especial cariño y atención a aquellos que nos visitan de fuera.
Bueno, después de comer, pues a lo mejor lo que apetece ya no volver al campo, que a lo mejor uno ya está haciendo la digestión, pero darse una vueltecita para ver, pues no sé, algunos monumentos o algunos edificios emblemáticos del casco. ¿En qué nos tenemos que fijar?
Bueno, pues el principal elemento arquitectónico, como anticipaba anteriormente, es el Palacio de Baena. Es un palacio del siglo XVII de traza herreriana, donde han vivido diferentes personalidades vinculadas al mundo de la literatura, de la historia, que estuvo también muy relacionado con la guerra civil y que actualmente pues es el corazón de nuestro municipio, el corazón cultural e histórico del municipio. Y en torno a él pues podemos disfrutar de numerosas actividades todos los fines de semana. Sevilla la Nueva es ante todo un pueblo con mucha, mucha vida. Por ejemplo, el sábado pues tenemos actividades para los nenes en el Parque Víctimas del Terrorismo. Por ejemplo, el domingo
este
sábado,
mañana sábado.
Mañana sábado a las 17 horas tenemos juegos con pelotas, con balones.
Sí.
Y bueno, pues los niños y las familias podrán disfrutar de ellos en el Parque Víctimas del Terrorismo. Pero el domingo, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos teatro, como todos los domingos, a las 13 horas en el Centro de Interpretación con obras para familias y nuestros pequeños. O el domingo por la tarde también tenemos un baile para nuestros mayores, que también se merecen todo nuestro cariño
y
reconocimiento. Y así van sucediéndose los fines de semana en Sevilla Nueva, siempre con mucha, mucha actividad para nuestro municipio.
Bueno, pues importante, un municipio muy vivo donde tanto los vecinos que están allí, que residen allí, como quienes vayamos a visitarlo, pues nos vamos a encontrar siempre con alguna cosa interesante, algún acto cultural y demás o de diversión que podemos aprovechar. Por cierto, ¿cuándo son las fiestas oficiales de Sevilla la Nueva?
Las fiestas patronales son el 14 de septiembre, son la segunda quincena de septiembre.
¿Qué son las fiestas en honor a quién?
Al Cristo del Consuelo.
Sí. Bueno, ahí, claro, ahí echarán la casa por la ventana, me imagino.
Bueno, nosotros somos un pueblo muy humilde, Eli. Bueno, pues echar la casa por la ventana, pero aquí el objetivo es que bajar el IBI tal y como le está llegando los recibos esta semana a todos nuestros vecinos. Pero bueno, sí, hacemos unas fiestas austeras, pero unas fiestas pues del agrado de todos los vecinos y las diferentes familias, vamos.
Bueno, nosotros vamos a ir a Sevilla la Nueva y seguro que muchos oyentes de hoy en Madrid se animan y dicen, hombre, pues mira, que hace mucho tiempo que no voy o que no lo conozco, pues me voy a acercar este fin de semana que va a hacer un tiempo estupendo, me hago una excursión, me doy una vueltecita por el casco urbano, participo en esas actividades que hay. ¿Pero qué va a hacer usted, alcalde?
Pues cualquier persona que venga está invitada, además, y le dará la bienvenida al alcalde, porque el domingo, además, tenemos la iniciativa pionera, no lo conozco en otro sitio, que es el alcalde el primer domingo de cada mes. Me pongo en la puerta del ayuntamiento con un pupitre a escuchar a los vecinos y a aquellos que nos acompañen. Así que además de esta iniciativa, pues multitud de atender a nuestra programación deportiva, a nuestras escuelas municipales, de nuestros nenes, que son fantásticas en todas las disciplinas. Y bueno, pues por ejemplo, esta misma tarde inauguramos el Foro Joven y el Consejo Infantil, que son órganos de participación ciudadana para nuestros pequeños y adolescentes, y multitud de actividades que vienen a significar, pues, que Sellanova, sobre todo, es un pueblo muy joven y con mucha vida.
Bueno, de esta iniciativa del alcalde puesto en la puerta del ayuntamiento con la mesa para escuchar a los vecinos, y hablamos en su día, por cierto, ¿qué tal va el balance? ¿Cuál es el balance que hace?
El balance de este primer año, pues, sí. Hombre, probablemente sea subjetivo, pero tengo que reconocer que es positivo, ¿no? El gobierno en la minoría, que siempre te facilita nuevas herramientas y en buscando siempre el consenso con el resto de grupos, que enriquece lo que es la gestión diaria, el balance es positivo, en el sentido que estamos pudiendo bajar la presión fiscal a nuestros vecinos, que es lo más importante, porque es la principal medida de solidaridad,
sí.
Y por otro lado, bueno, pues buscando otras cuestiones, que tengamos un municipio sostenible, un municipio seguro y sobre todo un municipio más accesible para todos los que residimos en él.
¿Y qué es lo que más le dicen los vecinos cuando se acercan los domingos ahí a charlar con el alcalde?
Pues desde la cuestión más insospechada, particular, o de la acera que tienen mal, o el árbol que está entrando en su parcela, o el contenedor de turno que está roto, hasta cuestiones más generales que muchas veces no son competencia de este ayuntamiento, como pueden ser pues temas relacionados con la mejora de la sanidad, de la mejora del transporte, etcétera. La verdad que es una fuente riquísima de para poder programar y desarrollar el trabajo, pues escuchar a todos y cada uno de nuestros vecinos y darles esta oportunidad, máxima cuando es un pueblo dormitorio como es el nuestro, del cual pues un porcentaje muy alto de la población se desplaza a la gran ciudad a trabajar.
Muy bien, pues merece la pena visitar Sevilla la Nueva, hay que hacerlo, hay que pasearse por sus calles, hay que recorrer sus rutas y hay que ver al alcalde allí sentado con su pupitrito, escuchando a los vecinos y después participar en todas las actividades que ponen en marcha pues día sí y día también. Asensio Martínez Agraz, alcalde de Sevilla la Nueva, muchísimas gracias por habernos acercado su municipio. Ahora somos nosotros los que nos acercaremos a él.
Pues muchísimas gracias, Eli, y bueno, pues están todos los radioyentes de Onda Madrid, como no puede ser de otro modo, invitados a disfrutar de nuestro municipio.
Bueno, tenemos a nuestro colaborador, a nuestro compañero Antonio Martín Bomón, que se pasa por allí cada dos por tres, ¿eh? O sea que, y habla maravillas siempre del municipio. Así que nos acercaremos en cualquier momento. Alcalde, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
Hola, soy Antonio Pérez.
Ana Mendoza, la muy, digo, de la cerda, la princesa de Éboli. Todo encanto y parche.
Así a primera vista parece que un halcón es como más chungo porque mata y una paloma pues solo te puede cagar encima de la chaqueta.
Bueno, pues no os fiéis de los nombres, que aquí tanto palomas como halcones daban tortas como panes. Decimos tortas porque hay niños.
Cuidado castellanos, no nos toquéis a la virgencita Pilar. ¡Re Dios!
El Punto sobre la Historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Desde que se abrió al público el fin de semana pasado, está teniendo un éxito de visitas impresionante, tanto que son visitas que hay que reservar previamente por teléfono y creo que no, en fin, están ya cogidas para unos cuantos fines de semana. Me estoy refiriendo al búnker del Parque del Capricho, un búnker que, en fin, data de la Guerra Civil. Estuvo amparando, digamos, o refugiando al bando republicano. Ha estado durante muchísimos años cerrado al público y ahora se ha reabierto. Hemos mandado hasta allí a nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera para que eche un vistazo y nos cuente. Gloria, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Os hablamos ya desde este búnker, como decía, situado a 15 metros de profundidad, extenso, además con una temperatura constante en invierno y en verano de 15 grados. Y es tal su estado de conservación que podríamos decir que ahora mismo tenemos la sensación de que en cualquier momento va a sonar una alarma. Esa es la importancia, la conservación de este búnker construido durante la Guerra Civil. Bárbara de la Fuente, que es la coordinadora de programas de actividades ambientales del Ayuntamiento de Madrid, nos acompaña. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, un lugar para muchos curiosos, ¿no?, que por fin va a poder visitarse.
Efectivamente, había mucha expectación, mucha demanda de que la instalación se abriera al público y efectivamente, pues desde el fin de semana pasado, pues es posible realizar visitas guiadas a la instalación.
Bueno, hay que descender unos escalones, ¿no? Estamos hablando de eso, de un búnker que se realizó, ¿con qué peculiaridades?
Pues se construyó pues para posiblemente albergar, ¿no?, lo que serían los altos mandos del Ejército Republicano del Centro, que aunque no llegó a usarse, pues se dotó de todas las medidas, pues un poco de confort, ¿no?, pues para que pudieran permanecer. Se calcula que en torno a 3 meses, unas 200 personas más o menos.
Estuvieron aquí participando en la construcción.
Efectivamente.
2.000 metros cuadrados más o menos en 7 estancias diferenciadas. ¿Por qué estas diferentes zonas?
Bueno, pues cada sala tenía una función logística, pues un poco una cocina, aseos, zona de reuniones y demás. Y cada estancia pues se le dotó de un adorno de azulejo diferente, o igual que en el resto de pasillos, un poco por temas también de seguridad, ¿no? Pues en caso de que no hubiese habido posibilidad de luz o un apagón, pues que los soldados se pudieran ubicar en la estancia en función de la decoración que tuviera.
Decimos que es único en Europa, ¿no? No sé si por las dimensiones o por cómo ha llegado hasta nuestros días.
Único un poco pues, también por el diseño, ¿no? Porque recopiló pues todas las ideas que se habían ido surgiendo durante las guerras mundiales y se adaptó pues un poco toda la tecnología militar aquí a un enclave tan particular como el Jardín del Capricho.
Claro, el Parque del Capricho, que se construyó muchísimo antes, me imagino, por gente que vivía aquí. Ya sabemos además que este parque, con este Palacio de Osuna, ¿no?, es un lugar muy, muy visitado, un lugar también bueno, muy romántico, y aquí hubo gente que lo llegó a habitar, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, lo que es la finca, el parque original, pues era una finca privada perteneciente al Ducado de Osuna, que utilizaban pues con fines familiares, ¿no? Era una finca de recreo del siglo XVIII. Luego ya pues de ahí hasta nuestros días ha ido evolucionando, ha ido cambiando, actualmente lo podemos disfrutar todos como un parque público.
Porque ya pertenece, decimos, al Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué pasó durante la Guerra Civil para que se situara aquí este búnker? ¿Cómo estaba este parque y por qué se pensó en esta localización?
Pues realmente estamos en un lugar estratégico, un lugar que estaba alejado del frente, de la línea de frente de batalla, pues un poco más enérgica, oculto, porque es una zona con mucha vegetación, entonces pues nadie iba a pensar que aquí había un búnker tan importante, un punto estratégico militar tan importante, y luego la cercanía también al aeropuerto de Barajas, que en caso de haberse tenido que defender, pues podían contar con sus baterías antiaéreas y un poco con su despliegue de medios.
Aunque no se sabe exacta la fecha de construcción, sí se calcula que pudo ser sobre el 1937, ¿no?, configurado como un centro de operaciones de la República en la defensa de la capital, construido, como decíamos, durante 8 meses en la denominada posición Jaca, y estaba preparado para soportar bombas de 100 kilos.
Uh-huh. Efectivamente, estaba diseñado tanto para bombardeo normal, ¿no?, como bombardeo químico, o sea, ataque químico. Entonces, de ahí, pues un poco el diseño del búnker, que sea una instalación totalmente estanca, ¿no?, y aislada del exterior, ¿no?
Las puertas pesan muchísimo, son de acero.
Estas puertas espectaculares que veis, pues realmente pues se asemejan más a las puertas tradicionales de un buque, ¿no? Y de hecho es que intervino la Marina en el diseño y construcción de este búnker, ¿no?, dotándolo de ese tipo de puertas totalmente estancas, con mirilla como son las de los submarinos, se pueden cerrar de forma estanca y no hay manera de que entre ni salga nada.
¿Cuántas personas se calcula que podrían caber en este búnker?
Pues hay una estimación de que, de haberlo llegado a usar, podrían haber sobrevivido unas 200 personas en el interior.
Uh-huh. Hasta ahora lo han visitado investigadores, historiadores, decíamos, ya se ha abierto al público. ¿Ha hecho falta una remodelación para adaptarlo a las visitas?
Se ha tenido, un poco siguiendo el plan de seguridad de visitas del búnker, pues que dotarlo de medidas de seguridad, ¿no? Medidas antiincendios, salidas de emergencia, iluminación, o sea, una serie de medidas de adelantos, ¿no? Pues para poder hacer la visita de forma segura.
¿Aquí también se han rodado películas?
Sí, bueno, en todo el jardín y también dentro del búnker, ¿no? Se utilizaba pues para sobre todo una película de Drácula, así, para ambientar como algo muy tétrico, muy oscuro. Si hubiera
por eso esta pared permanece pintada de negro, ¿no? ¿Procede de esa película?
Bueno, se desconoce si efectivamente ha sido de rodaje esa película o no, pero bueno, ya solo queda alguna estancia con color así más ceniciento. El resto de las estancias ya están totalmente pintadas y restauradas un poco para las visitas.
Para que la gente lo sitúe, estamos junto al palacete, ¿no?, de Osuna, dentro de lo que es este Parque del Capricho. Y estamos aquí porque el Ayuntamiento de Madrid tiene programadas una serie de visitas. Este parque está cerrado los días laborables, pero hoy viernes sí que organizan visitas para el público, que incluye un recorrido guiado por el jardín y desde hace una semana la visita al búnker.
Efectivamente, dentro del programa Hábitat Madrid del Ayuntamiento de Madrid se organizan todos los viernes visitas guiadas al Jardín del Capricho. Entonces se hace un recorrido general por el parque, un recorrido interpretativo, y desde la semana pasada pues está incluyendo pues una bajada, una parada técnica pues en el búnker del Capricho, pues para conocerlo.
Y lo que interesa al público es conocer cuándo pueden visitar este búnker. Los fines de semana hay que solicitarlo con mucho tiempo. ¿Ha habido avalancha de peticiones?
Realmente sí, hay mucha demanda y sigue habiendo mucha demanda, pero va a haber posibilidad de visitarlo durante todo el año, todos los fines de semana, sábados y domingos, entre las 10 y las 12 horas de la mañana. Se están organizando diferentes turnos de visita y simplemente tienen que solicitar cita previa en el servicio de información y reservas del programa de actividades ambientales. ¿Vale? Os comento el teléfono, es el 91-639-7869 o a través del correo electrónico paa@thaler.com.
Y había muchas organizaciones vecinales, plataformas culturales, ¿no?, que estaban pidiendo la llegada de este momento. Ha tardado, pero ya es una realidad.
Sí, efectivamente, es una demanda popular, una demanda vecinal que ha dado sus frutos y que al final, pues gracias a la colaboración entre ambos, ¿no?, entre Ayuntamiento de Madrid y las entidades ciudadanas, pues ha conseguido abrir al público.
Bárbara de la Fuente, muchísimas gracias por acompañarnos en este interesante recorrido histórico. Esperemos que todos los que lo deseen pueden acceder a este búnker, que decíamos se visita los fines de semana durante un recorrido de media hora, así que a partir de los 8 años, ¿no?, es cuando se puede entrar a este lugar que fue construido en la Guerra Civil.
Efectivamente, dadas las características técnicas, pues sí que recomendamos una cierta edad y un poco por la peculiaridad histórica y los contenidos que se tratan, pues a partir de los 8 años, que ya pues pueden bajar perfectamente, eso sí, acompañados de adultos que puedan estar pendientes de ellos durante todo el turno de visita.
Pues muchísimas gracias, pues ya lo conocemos, está situado en la Alameda de Osuna, es uno de los parques, por cierto, más bello este del Capricho, paradójicamente a veces uno de los más desconocidos, que alberga esta sorpresa, la del búnker. Así que mientras llegamos a este lugar, lo que tenemos que hacer también es recrearnos con el jardín, que ofrece 3 estilos diferentes: el parterre o el jardín francés, el paisaje inglés y también el estilo italiano. Y junto al palacete de los Osuna, de los duques de Osuna, se encuentra el búnker en el que nos encontramos ahora mismo, a 15 metros de profundidad.
Pues apetece acercarse. Habrá que hacer cola, pero en un momento dado hay que visitar, porque este búnker, porque es parte también de nuestra historia. Son las 12:42 del mediodía.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Aunque el próximo 26 de junio vayas a estar temporalmente en el extranjero, puedes participar en las elecciones generales.
Tienes que estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente
y obtener tu solicitud hasta el 28 de mayo en tu consulado o en exteriores.gov.es.
Entrégala personalmente con tu DNI o pasaporte en el consulado.
Recibirás la documentación y tendrás hasta el 22 de junio para enviar tu voto por correo certificado.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
www.ondamadrid.es.
Vaya versión rara de esto. En fin, Il Volo. Bueno, pues voz tienen, y bonita. Pero luego tiene un poquito rumba, no sé. Monse Martínez, buenos días.
Buenos días, hoy es sole mío.
Claro, yo no me arriesgo. Perdona, sole mío y buena voz. A ver si la vamos a jorobar.
No, a cantar, yo tampoco me arranco. No, había que haberlo ensayado un poco.
Claro, digo, a ver si vamos a poner cualquier cosita tonta que dice, Juanjo, pon cualquier cosa y se nos chafa el tiempo.
No.
O sea, yo pregunto, no afirmo, yo pregunto.
Yo afirmo. Que no. A ver, que va a bajar 2 grados las temperaturas mañana, pero
ya empezamos.
Pero teniendo 29 hoy, pues no sé, quedarnos en 27 yo creo que está muy bien.
Bueno, sí, tampoco está mal. Vale. Hasta ahí, no protesto.
Está muy bien, por Dios, tenemos... Yo creo que es el primer fin de semana de tiempo ya veraniego, porque esto ya no es primavera, ¿eh? 29 o 30 que vamos a tener en alguno, tanto hoy como el domingo, que volverán a subir las temperaturas, 30 e incluso 31 en Aranjuez, hoy se van a alcanzar. O sea, ya rozar o pasar de los 30 ya es el primer fin de semana que podemos decir que tenemos verano meteorológico, no astronómico, porque aún falta.
Todavía,
¿no?,
queda unos días. Pero 18, bueno, ¿no? Ya, 21, por fin, ¿o qué?
Pues creo que no, este mueve. Año es el 21 también, fíjate. No lo he mirado todavía, lo
pero
tengo que mirar.
Es muy nuevo, ¿eh? Yo cuando era pequeña siempre era el 21. A mí esto de que andéis moviendo los meteorólogos la primavera para arriba, el otoño para abajo, estas cosas, esto es muy nuevo.
Eso no lo cambiamos los meteorólogos, lo cambian otros.
Bueno,
yo esa responsabilidad no la quiero asumir.
Quienes
que bastante tengo con lo mío.
Yo, de toda la vida, ¿tú no aprendiste en el colegio? Sí. El 21, el 23 era el único en septiembre cuando cambiaba el otoño, pero además era el 21 y ahí no había, ahí no estaba nadie,
Pero ¿sabes qué está pasando?
Ahora que resulta que
se está retrasando la rotación de la Tierra un pelín, y entonces hay que ajustarlo.
Pero esto llevará retrasándose toda la vida,
Últimamente, no, los últimos, se está viendo que los últimos 50 años, sobre todo, se está produciendo, son retrasos de segundos, pero claro, los segundos se van sumando y al final tú tienes, ya se tenían los años bisiestos para acabar de ajustar, pero ahora hay que ir ajustando más.
Oye, perdona, que cuando yo era pequeña, eran de dentro de los últimos 50 años, evidentemente. Entonces,
eso, y los míos también.
Por eso te digo que nosotros nos enseñaban otra cosa y ahora esto, como todo es relativo, os habéis inventado esto de sensación térmica. La primavera empieza cuando la... En fin,
la sensación térmica
es un poquito desordenado.
La sensación térmica no es algo que hayamos inventado. Ya existía, lo que pasa es que le hemos puesto ese nombre.
Ya.
Pero todos sabemos, desde los años inmemoriales, vamos, de la época de las cavernas, de que cuando
tienes... Sí, que uno tiene más frío que otro. Claro, pero bueno...
Y que en función de la humedad y el viento, tú tienes necesitas abrigarte o más o menos, y que te resfríes por eso, no por la temperatura que hay ahí.
Es una cosa muy subjetiva lo de la sensación térmica.
Claro, porque uno, depende de cada uno, también depende del estado de salud en que te encuentres, si has dormido poco, si has dormido mucho.
Fíjate,
¿no?
O sea,
de la edad.
Andar ahí calculando y calibrando, madre mía,
claro,
imposible.
Por ejemplo, la gente más mayor no percibe tanto la temperatura que hay en el exterior.
Ah, ¿no?
No. Fíjate, por eso se insiste en que beban más agua en verano.
Yo creía que era más sensible,
porque no perciben,
pero ahora que lo dices.
O sea, son más sensibles físicamente, pero no psicológicamente. No lo perciben. No pasa al consciente el que haga más calor o más frío, o que necesiten beber agua. La sensación que tenemos como autodefensa ante la deshidratación, el cuerpo, de beber, pues eso se va perdiendo. El pasar al consciente, tengo que beber, tengo sed, la sensación de sed va desapareciendo con los años. Entonces, por eso se insiste, hay que beber agua aunque no tenga sed, sobre todo la gente mayor y los niños, que a veces también ese mecanismo no está tan activado.
Pues mira.
Así que, bueno, preparados, porque con estas temperaturas ya de verano, fíjate, a ver. Hoy vamos a llegar 29-30 en la capital, 31 en Aranjuez, 29-30 en Alcalá de Henares, 25-26 en la zona de Buitrago, Navacerrada, que no está mal, temperaturas muy agradables. Sí tenemos esas nubes altas deshilachadas por ahí un poquito, que pueden ser nubes un poquito más compactas en la zona de la sierra y que podrían dejar algún chubasquito o tormenta puntual veraniega en la zona norte de la sierra, nada más. Mañana las temperaturas bajarán un poquito, es decir, 2 grados.
Vale.
Sí, pues eso, aquí en Madrid, en la capital, 27 grados, mínimas de 14-15. En Aranjuez, 27-28. En la zona de la sierra, 23-24. También puede haber por la tarde ambiente soleado toda la mañana, al mediodía también. Por la tarde, pues algunas nubecitas y algún chubasquito o tormenta, sobre todo, insisto, en la zona norte de la sierra, pero de escasa importancia.
Vale.
Y el domingo, cielos despejados... y ambiente veraniego, porque lo que ha bajado mañana lo suben el domingo. Es decir, que el domingo nos volvemos a encontrar con las temperaturas que tenemos hoy y con un ambiente muy, muy soleado. Pero atención, porque tenemos muchas horas de sol, pero también con radiación ultravioleta bastante alta. Tenemos índice 9 otra vez, seguimos manteniéndonos en el 9. Eso significa que las personas con piel clara y los niños no podemos tomar el sol más de 10 minutos sin protección en las horas centrales del día. Y las pieles más oscuras, o ya un poquito bronceadas, 15 minutos. Y atención si alguno tiene la idea o la suerte de irse a Canarias.
Ah, mira, qué bien. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en Canarias?
Porque tienen índice de radiación ultravioleta 11. Es el máximo en la escala.
Pues bronceador, pero ya. Eso no solamente para ir a la playa, para andar por la calle, sí, para todo.
Eso significa alerta de radiación ultravioleta alta. Hablamos de la escala, termina en el 11 y es el valor que van a tener este fin de semana en las Islas Canarias. Así que mucha precaución, porque de verdad que como allí tampoco las temperaturas son tan altas, a lo mejor como aquí los 29 grados, la sensación es que no te estás quemando, pero te estás quemando, y además tienen, están en una latitud más baja y tienen una radiación extrema. O sea, hablamos del máximo de la escala, así que mucha precaución.
Cuidadito, entonces.
Bueno, ya me queda repasar las gramíneas y esas cosas, ¿no? Los alérgicos.
¿En la semana que viene qué?
Pues mira, ahora tenemos niveles altos de gramíneas y vamos a seguir con niveles muy altos.
No, si me refería al tiempo de la semana que viene. Como ya sé que nunca te quieres mojar demasiado.
Ah, solo hasta miércoles mínimo y temperaturas de 30 grados.
Ya, pero no. Sí. Seguimos así ya todo el rato. Ya
pues tiene pinta de estabilizarse. ¿Sí? Sí,
bueno.
Pero me arriesgo hasta el miércoles, ¿eh?
Vale,
no
ya
quiero
lo
yo,
sé,
no quiero yo,
sí,
no quiero
que
yo.
Que luego, en fin.
Que luego recibo yo.
Es verdad. Es verdad. Los bufidos, de mucho cuidado. Le miramos muy malamente por el pasillo.
Exactamente.
Gramíneas, decías.
Exactamente. Las gramíneas, niveles altos. Y van a seguir niveles altos toda la semana.
Bueno, pues cuidadín con los alérgicos.
Y el olivo, el polen del olivo sigue también, está moderado ahora aquí en la Comunidad de Madrid y va a seguir moderado.
Bueno, pues hasta ahí nos quedamos. Oye, creo que nos ibas a explicar en nuestra lección semanal de astrología, meteorología y demás, de astronomía, perdón, el fenómeno de los tres soles. ¿Esto qué es?
Pues mira, eso es que tú de pronto miras al cielo y ves tres soles, uno en el centro más grande.
No me ha pasado en la vida.
Y uno a cada lado más pequeño. Eso no te ha pasado en la vida porque en España es difícil que se dé ese fenómeno.
Ah, claro. Menos mal, a ver si voy a ser como los raros que no veo tampoco la lluvia de estrellas. Bueno, pues a lo mejor tampoco veía los tres soles.
No, fíjate, ¿sabes por qué? Porque en España no tenemos las condiciones que ahora voy a contar. Entonces es muy difícil que eso se produzca. Tendría que ser en invierno y en un punto muy concreto y una situación muy especial. Por eso la probabilidad de que lo veamos es muy, muy pequeña, casi mínima.
Sí.
Fíjate que para que se produzca ese fenómeno de los tres soles, necesitamos tener nubes altas, aquellas que llamábamos cirros cuando hicimos un poco. Esas que son muy altas, deshilachadas, pero que son como muy blancas, muy brillantes. Y es porque tienen hielo dentro, ¿no? Las gotitas de agua ya se han helado.
Ah, muy bien.
¿Eh? Pero claro, no nos vale cualquier tipo de gota de agua helada, sino que tiene que ser un tipo de gota a una temperatura determinada. Pensemos que la forma del hielo depende de la temperatura de congelación y de la humedad que haya en ese momento, en ese espacio, ¿no? Entonces, tenemos 41 formas distintas de hielo en función de la humedad y la temperatura.
¡Qué barbaridad!
Claro, para que se forme ese efecto de los tres soles tiene que haber una refracción de la luz y tiene que tener forma de prisma, lo que estudiamos en el cole, que haga prisma y hace como espejo, digamos, un efecto espejo, y hace que se vean los tres soles. Es decir, que tienen que tener el hielo de esas nubes forma de espejo. De prisma, perdón. Para
de
que
prisma.
Prisma. Y para eso necesitamos que la temperatura ahí, a esos 6.000 metros de altitud, esté mínimo a 30 grados bajo cero y con mucha humedad.
Muy bien.
Entonces, cuando se forma, vemos eso y es la ilusión. También se le llama el halo del hielo.
Pues no sé yo qué decirte, ¿eh? Si para ver eso hay que estar a 30 bajo cero, casi que lo veo en la tele o en una foto.
Además, tú fíjate, además, 30 bajo cero ahí arriba.
Sí, arriba.
Pero bueno, aquí la superficie tendría que estar bajo cero. Eso se da mucho pues en el norte de China, se ha visto últimamente. Y además tiene que estar el sol y delante que se pongan ese tipo de nubes para que tú lo puedas ver. O sea, son unas condiciones muy concretas.
Bueno, esto no tiene nada que ver con el sol ese que baila, que se veía en el Escorial en su momento.
Eso es otro fenómeno que si quieres un día lo contamos también.
Ah, pero existe. Está catalogado como tal.
Está catalogado. Sí, también todavía a los científicos nos falta averiguar al 100% por qué se producen ciertos fenómenos. Ese es uno de los extraños que todavía está ahí por definir, pero sí tiene una parte de explicación. Si quieres, un día lo comentamos.
Ah, pues sí, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. No te vayas, aquí porque es que viene Sergio Rodríguez. Hola. Desahogado como el solo, quiero decir que viene con una pachorra ahí. Hombre,
y con jersey.
Tiene por delante en estos momentos 4 minutos y medio que no va a saber ni que. Vamos, le da tiempo a leerse el poema al mío Cid. La araucana.
Muy largo.
La araucana detrás, empalmando una con la otra.
Puedo cantar el sole mío.
Y sobra tiempo. Y luego cantar el sole mío.
Ay, no, oye, no sea que nos desafine y luego.
Va a llover mañana para que la fría el libro.
Pero a ver, ¿tú por qué no escuchas la radio, Rodríguez? Que ha dicho que no, que va a hacer muy buen tiempo. Va a ir por el pasillo, que pongan altavoces.
Mira, vamos a hacer una fría el libro estupenda para que poder ir a pasear y a poder.
Tiene cargado de libros.
A dar una vuelta.
A comprar libros y a leer.
Es más, no deberías llevar ni jersey, porque va a hacer un calor que te vas a morir.
Que cuando me levanto a las 6 hace fresca.
Rasca. Ya, y ya como se lo pone, pues ya no se lo quita el resto del día, vale, porque ya, ¿pa' qué?
Ahora me lo quitaré.
Esto es mucho trabajo.
Es como muy relativo. Es todo relativo, sí, es que hasta la temperatura.
Es que, no, eso sí, es que tiene, es un poquito lagarto, entonces está hoy con jersey.
Reptiliano.
Ahí, un poquito reptiliano. En fin, Sergio Rodríguez, que te vas a quejar hoy, que tienes no, por... Espérate, todavía te quedan 3 minutos y 20, o sea, me da tiempo a hablar contigo. ¿Estuviste viendo a Paul McCartney?
Estuvieron amigos comunes.
¿Y qué dijeron? Porque no he conseguido enterarme.
Pues maravillados. Dicen que ha estado como 3 horas dando una lección ahí de elegancia, de buen hacer, recordando a los antiguos Beatles. 2 amigos han puesto fotos en Facebook, si quieres te las enseño luego. Emocionadísimos, incondicionales de los Beatles, uno de ellos ya mayorcito, otra se ha llevado a su hija, una amiga mía de Galicia, se vino expresamente su hija de 16 años. Eso a mí me encanta, transmitir los es valores verdad. Musicales a los hijos. Y estuvieron ahí en el Vicente Calderón era, ¿no?
Creo que
han puesto incluso estos vídeos piratas que se hacen con el móvil ahora. Ahora te enseño, emocionante. A mí me gustó mi amiga María, no sé si la recuerdas, que es escritora de la televisión gallega, María Solar, que estuvo aquí el año pasado.
Sí.
Pues se ha venido con su hijita de 16 años ahí, a ver a Sir Paul McCartney.
Sir Paul McCartney, muy bien. Bueno, que vamos ya al resumen, porque es que si no, luego, claro, dices, tiene 5 minutos por delante, pero nos enrollamos, y al final es que no le queda nada al hombre. Y luego es verdad que se queja y viene y me dice, pero yo tenía 5 minutos. También es verdad que él se enrolla, o sea, quiero decir, yo le he preguntado, ¿has ido a ver a Paul McCartney? Y me dice, no, pero ha ido una amiga, me ha contado todo.
Dos amigos.
Encima puntualiza, claro.
Yo tengo curiosidad por saber cómo ha puesto lo de los 3 soles ahí en el
Bueno, claro. Pues ahora vamos. Venga, va. Bueno, vamos con ello.
Ayer fue día de San Paul McCartney y hoy es día de Santa Clotilde, que no lleva tilde, y que es nombre como de tía política, de esas que Ibáñez en sus cómics clasifica. Y el de los duendecillos, que siempre andan por ahí escondidillos. Y a ver si el Lega sube a primera, que es lo que la afición espera. La del Leganés, mayormente, más que la del Mirandés. Y un libro interesante de un autor itinerante, Emparejarte, que es un concepto de pareja con arte, que maneje eficazmente Nacho Tornel, con lectores y pacientes y parejas sobrevivientes. Y un recorrido por la Gran Vía de San Francisco, ahí cerca de Bailén, por donde aún se pasea bien, aunque haya mucho motorizado vaivén. Donde hay una basílica con una cúpula enorme y algún fresco de Goya que la adorne. Y hemos bajado al búnker de Miaja, porque Gloria Talavera, ante nada se raja. Está en el Parque del Capricho, creo que ya lo habíamos dicho. Antes no se podía entrar, pero ahora ya se puede visitar. Y otro paseo por Sevilla la Nueva, que está al lado del Alberche, un río muy principal del sistema central. Por su nombre, entre Madrid y Segovia hubo disputas que parecían irresolutas, pero no llegó la sangre al río, al Alberche, que es principal y desemboca en el Tajo un poco más abajo, y en la Wikimonse, que es completa, curiosa y rigurosa, los 3 soles que nos han causado sensación, porque parecen algo de ciencia ficción. Y ahora, Chitón, que llega la información y que gane el mejor, haga frío o calor.
Ah, medio minuto, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con medio minuto?
Uy, música. Déjame la milla, ¿verdad?
Entonces, no teníamos previsto. ¿Con qué rellenamos medio minuto? Música, Rodríguez, música. Es que, ¿cómo música? No da tiempo porque no vas a cortar un disco a la mitad. Entonces tengo que estar yo aquí hablando como un papagayo hasta que suenen las horarias y todo. ¿Ves? Si es que tengo que apretar un poquito yo las tuercas. Que llegan las noticias, que nos vamos hasta el lunes. Aquí estaremos a las 8.